La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos nuestro tiempo de radio aquí en el 107.0 del dial. En radiopriego.net lo hacemos con la entrevista. 23 minutos pasan hoy de las 11 de la mañana y, bueno, comenzamos, como decimos, con protagonistas en esta mañana de miércoles 9 de mayo. Eloy de Valverde, ¿qué tal? Buenos días.
Pues bienvenido. Buenos días, Laura. Vamos a tener unos invitados, bueno, que ya están aquí. Y bueno, con una entrevista abierta a la naturaleza, ¿verdad?
Pues sí.
Que tanto nos gusta, pero que debe de estar abierta, ¿no?
Claro, porque ya está ahí. Al campo para conocer esta ruta subbeticana, un proyecto turístico muy novedoso que se enmarca dentro de este geoparque de las Sierras Subbéticas, parque natural en el que nos encontramos. Se encuentra incluida nuestra localidad Priego de Córdoba, y para conocer todos los datos acerca de esta iniciativa nos acompañan Fernando Bujarance. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, coordinador de esta iniciativa. Enrique Sánchez, ingeniero técnico. Buenos días.
Muy buenos días,
Enrique. Y Julián García. Julián.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Experto conocedor in situ, ¿no?, de esta ruta.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, pues Fernando, hace unos días nos poníamos en contacto y nos hacíais partícipes de este proyecto que lleva ya, bueno, varios meses de, y varios casi años, ¿no?,
de andadura.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que ya está encauzado y bueno, que tiene un reto importantísimo, como el de crear y organizar esta ruta senderística, también de cicloturismo. Uh-huh. También nos hablaréis de ese proyecto que hay estelar de forma paralela. En fin, comencemos por el principio, si te parece, comentando cómo nace esta iniciativa.
Bueno, la iniciativa nace de manera accidental, porque era con un compañero. Estando en un curso de la Escuela de Economía Social de Osuna, y bueno, de quedar un fin de semana para hacer en ese fin de semana las tres rutas más importantes de aquí de la Subbética, ¿vale?, como el sendero del Cañón del Río Bailón, el de la Putrera, ¿vale?, y el GR7. Y entonces, hablando sobre el tema de cómo hacerlo, la verdad que fue un chispazo. O sea, se me encendió una bonita y entonces ya me puse a trabajar un poquito en el asunto ese fin de semana. Ya olvidé el tema del curso, ya me quedé en el hotel trabajando un poquito, a ver, porque ya tuve una visión de hacer eso, un circuito, ¿no?, de crear un circuito, ¿vale?, y la posibilidad, ¿no?, de que había real de poder hacerlo, ¿no? Entonces, cuando llegué a Lucena, se lo comenté a mis compañeros de la cooperativa y nos pusimos a trabajar en el tema, ¿no?, a desarrollar una iniciativa general, ¿no?, y hacer una primera indagación sobre la posibilidad de crear ese circuito, ¿no?, y los caminos que podía haber disponibles para eso. Uh-huh. Cuando hicimos esas primeras investigaciones vimos que se podía realizar sin mucho problema, ¿no?, pues la iniciativa la empezamos un poco a poner en conocimiento de las administraciones, porque necesitamos también la colaboración de las administraciones. Y vamos a utilizar, en este caso, un espacios públicos, como uh-huh. es el parque natural, y caminos, ¿no? Entonces, claro, si no contábamos con su visto bueno ya de primera,
mal. Ya el proyecto, ¿no?, tenía raro, pocas, ¿no?, posibilidades,
muy
claro.
Pocas, ¿no? Y entonces nos reunimos con los ayuntamientos que realmente, o que de manera más directa, estaban implicados en el circuito, ¿no? Como era Cabra, ¿vale? Estaba Lucena uh-huh. también, estaba también Rute, Inájar, Priego, Carcagüey, Suero, Luque y Doña Mesía, ¿no? Entonces, hablamos con toda la administración, con todo el ayuntamiento, el equipo de gobierno del ayuntamiento, y a todos les pareció una idea fenomenal. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, claro, con esas buenas expectativas, pues nos pusimos a trabajar, ¿no?, en el desarrollo, ¿no? También con el parque, por supuesto, hablamos con el delegado, vamos, que esto, desde 2016, imagínate esto.
¿Con cuántas personas habéis hablado ya?
Eran reuniones.
Pero bueno, lo importante es que tuvo ese visto bueno en todas las puertas que tocaste.
Fue unánime en todas las administraciones, porque realmente era ya, nosotros sabíamos que era una iniciativa novedosa aquí, para uh-huh. nosotros, ¿no? Circuitos de estos, evidentemente, ahí.
En otros lugares ya se habían producido, ¿no?
Cercanos, ¿no? Estamos uh-huh. hablando de la Gran Senda de Málaga, que al lado, de hecho, la Gran Senda de Málaga llega a Cueva de San Marcos, o sea que, fíjate si está un tiro de piedra,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí que es una gran senda.
Claro, luego en Casorla también es un circuito, o sea que estaba, que en el fondo era una cosa que ya se daba, ¿no?
La idea estaba ahí, pero...
la adaptamos, ¿no?
Ahí está nuestro... Eso te iba a preguntar, que la idea estaba ahí, pero ahora darle forma y concretarla, y eso era otro...
Claro,
otro
importa. ¿Qué recurso teníamos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué recurso teníamos? Pues uno impresionante, además, compartido, ¿no? Que es el geoparque, el parque natural. Si es que es el recurso por excelencia que tenemos en la comarca a nivel turístico, ¿no? Y digo, bueno, pues podemos crear un circuito y darle valor a todo lo que contiene ese parque natural, desde el pueblo, desde la aldea, desde la etnografía, desde la gastronomía, todo en un proyecto global, ¿no? No por separado, algo global, ¿no? Algo que aglutinase todos esos valores, ¿no?
Ahí, Enrique, imagino que entra la parte técnica, ¿no? Sobre ya la realidad en sí del proyecto, cómo se materializa y bueno, teniendo en cuenta, como dice Fernando, pues las características propias de este parque natural, ¿no? Ahí vosotros, imagino, los técnicos habéis tenido mucho que decir.
Sí, ahí fue donde empezó el trabajo arduo y duro, que fue realizar pues todo esto, todas las etapas. Que al final hemos conseguido unificar unos 198 kilómetros, uh-huh, uniendo los 9 pueblos y las 11 aldeas que compone el parque natural. Uh-huh. Entonces también intentando aplicar las mejoras que necesitan esos senderos para poderlos poner en uso y, uh-huh, y poderlos homologar por la Federación Andaluza de Montañismo y hacerlo todo pues lo más correcto posible.
Claro, porque hay, imagino, caminos y senderos que quizás no están habilitados, ¿no?
Claro, y más que los senderos y caminos también, pues todos los lugares emblemáticos, uh-huh, unidos a esos senderos, ¿no? Ya sean fuentes, pues, algunos cortijos, algunos parajes, pues que también necesitaría un poquito de restauración, uh-huh, y ponerlo en orden.
¿Teníais claro por aquellos lugares por los que tenía que pasar esta ruta, esas zonas que no podían quedarse? Porque imagino que, claro, a todos lados no se puede llegar. Ahí, Julián.
Sí, hombre, en un proyecto tan ambicioso como este, evidentemente a nosotros nos gustaría que pasáramos por los sitios, como tú dices, los más emblemáticos. Pero ahí tropezamos ya con la iglesia y nunca... Bueno, vamos a dejarlo ahí.
¿Con la iglesia o con particulares? Yo particulares, te pregunto, ¿eh? Sí, no, es un decir del refrán español, ¿no? Claro, con la iglesia hemos topado, ¿no?
Sobre todo porque, claro, muchos sitios emblemáticos del parque natural, pues evidentemente son... Bueno, un tanto por ciento muy elevado del terreno del parque son terrenos privados, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque nos gustaría, pero por algunos sitios emblemáticos no podemos pasar porque sencillamente no hay un camino público que tenga, uh-huh, acceso a ellos. La mayoría de los caminos públicos, yo diría que el 100%, no, por ejemplo, subían a una montaña porque lo que se trataba era de enlazar pueblos, enlazar cortijos, enlazar
claro,
aldeas.
Claro, núcleos de población.
Entonces, ¿no? Núcleos de población, entonces la mayoría de esos caminos públicos no suben, por ejemplo, a una montaña, que nos gustaría mucho que en algunos casos pues pudiéramos subir a montañas emblemáticas del parque, pero tenemos que buscar en un tanto por ciento muy elevado a los caminos públicos, uh-huh, que es lo que en principio no tenemos que tener demasiados problemas, salvo los derivados de su puesta, digamos, ahora mismo, actualizada con respecto a los registros que tienen que hacer, uh-huh, los ayuntamientos y, claro, y dar de alta esos caminos, ponerlos en orden en todo su trazado y luego en su caso también restaurarlos, como decía Enrique, porque algunos, aunque sean públicos, pero están en un estado muy regular, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ese ha sido quizá el principal condicionante de la ruta, ¿no?
El principal, sin duda. Uh-huh. Porque a nosotros nos gustaría, como ya te dije antes, que pasara por otros sitios, pero vamos a, va a ser que no, por lo menos por ahora.
Por ahora.
Lo que sí esperamos, y bueno, y nunca sabemos lo que pasará en un futuro, es que una vez que esto esté puesto en marcha, alguien que lo estime oportuno se quiera sumar desde su iniciativa particular y que algún camino particular lo pueda añadir a la ruta, lo cual la enriquecería muchísimo, porque ya, claro, te digo, la mayoría de los sitios emblemáticos están, el acceso es un camino privado.
Bueno, sería un poco en beneficio de todos, ¿no? Porque
por supuesto,
el hecho de que esta ruta se ponga en valor, pues siempre va a ser en beneficio de...
Claro, ese es el objetivo.
Cuando ese propietario vea que este no es un turismo a lo loco, sino, uh-huh, muy organizado, muy ordenado, que aquí venimos también un poquito de esto a ordenar, ¿no? Uh-huh. Lo que hay, ¿no? Decir, bueno, vamos a estructurarlo para que, bueno, ni los propietarios se quejen de la actividad senderista y los senderistas cumplan una serie de normas y,
claro,
y una serie de objetivos que todos perseguimos, ¿no?
Porque tú crees, Fernando, que a lo mejor algunos de los particulares pueden tener un poco miedo al deterioro, a que se pase de una manera...
Pues yo creo que todo lo contrario.
No, ¿no? Porque está... yo os pregunto.
Particulares, si, no. si yo me pongo la pieza de un particular y soy senderista.
Claro.
Y me gusta, soy senderista, ya, ahí me quedo. Si yo me pongo la piel de un particular, a mí no me gusta que la gente cabalgue a su ancha o ande a su ancha por mi territorio.
Pero el senderista, digamos, cabal, llamémosle así, yo creo que lo que hace es proporcionar...
Es cierto.
Que precisamente haya un...
Es cierto, pero
una mejora.
Cuando tú tienes un camino, que ya tienes una puerta, y te está diciendo prohibido el paso,
claro,
es
sí.
Prohibido el paso.
Prohibido,
¿vale?
El paso.
Y... Que sí, que puedes decir, pues, yo lo ando. Bueno, sí, pero no tienes, porque no tienes. Tu deber no es andarlo, porque ese no es un camino privado.
Claro, no, ¿vale? No está permitido.
Ahora, si el propietario te abre la puerta en ese camino privado, no estoy hablando de los públicos, donde eso ya es otra cosa. Si el propietario te abre la puerta para que pase, vale, estupendo. Pero mientras que esté vallado y esté cerrado con su... Tú no puedes...
En definitiva, allá. Vosotros llamáis a la puerta. Sí. Es lo que quería saber.
Nosotros bueno, llamáis. Llamaremos a la puerta en su día, ahora mismo, ¿no? Llamaremos a la puerta en su día, por si, oye, quieren, digamos, poner su camino
¿vale? a disposición
de los senderistas. Pero garantizando claro. Evidentemente, porque a ese propietario tú le tienes que garantizar que se van a cumplir las normas, que el senderista no se va a salir del camino...
Claro. Pero es que yo te lo pregunto porque es bueno que se sepa y que nuestra audiencia lo sepa y que, bueno, estemos bien informados.
Bueno, ya sé bien, pero claro, a nosotros lo que ha dicho Julián, nos gustaría,
claro.
Pero claro, también el propietario tiene que ver cómo funciona esto y cuando lo vea funcionar de una manera arreglada, que se pone un poquito de orden, yo creo que no tendrá inconveniente, no al contrario.
De cara a los propios propietarios, nunca mejor dicho. Es también un nicho de negocio, de mercado, claro. De poder vender...
¿Otra posibilidad más?
Sí, sí, sí.
Alguna artesanía o algún producto típico de la zona, pues si pasan por la puerta de tu casa sería mucho mejor que si tú solo tienes que hacer llegar a los claro. Visitantes, ¿no?
Y su ganadería, y su miel, en fin, todas esas cosas.
Muchas cosas.
Una puesta en valor, al fin y al cabo, de todo el territorio. Sí. ¿Esta ruta tiene un punto de inicio y de final?
No, hacer un circuito tú y dices, pues yo lo voy a empezar desde Priego, bueno, aquí suelta el coche y vas a acabar aquí a Priego, o sea...
Vas a volver al punto.
Tiene sus credenciales, en fin, como cualquier ruta de estas características, ¿no? Entonces, tú la empiezas donde quieras, ¿no? Desde una aldea, desde una localidad mucho más grande, donde quieras.
Va a ser accesible para circuito senderista y también de
cicloturista,
sí, ¿no? Sí, a través de bicicleta.
Y menos válido, y personas con movilidad reducida.
Bueno, eso es importante que se sepa.
Algunos tramos, pero sí es verdad que nosotros en el proyecto sí queremos que ese fomento del turismo de ocio accesible e inclusivo... se vayan dando los pasos oportunos, por supuesto que sí, porque también es un derecho, ¿no?
Claro,
y en esos tramos, a las personas que tienen esa movilidad reducida, bueno, lo integráis también en lo que ellos pueden realizar. Oye, me parece una idea perfecta.
Bueno, también en el proyecto viene recogido lo que... Nosotros no inventamos el término, se llaman porteadores, ¿vale? Eso no es un invento nuestro, ya existe, ¿no? O sea, son personas que se dedican, ¿no?
a ayudar
justamente... Uh-huh. A través de una especie de bicicleta, ¿no? Casi. Sí, pero con ruedas, ¿vale? Donde un portador va delante y otro por detrás. Entonces, por ejemplo, digamos, en un sendero que no es accesible, primero porque es un sendero y tiene el ancho que tiene, ¿no? Pues entonces utilizar la figura de portadora para que esas personas puedan acceder también a esos lugares que, evidentemente... Son fascinantes, ¿no?
Pues la verdad es que es otro punto positivo más del proyecto, tener en cuenta a ese sector de la población que sin duda este tipo de actividades seguro que le resulta mucho más difícil acceder que al resto de la ciudadanía.
Y no solamente eso, sino que los paneles tampoco están adaptados, ¿no? A ese, digamos, a incluir, ¿no? A ser inclusivos con las personas invidentes, por ejemplo. Los paneles informativos no tienen información en plan ninguno.
Claro.
O sea, te quiero decir que sí, pero es que todo el mundo tiene derecho a ese ocio.
Por lo menos, ¿vale? Tener la opción.
O por lo menos informarse. Claro. O por lo menos
poder que luego lo quieren ellos acoger, bien que no, pero es claro, verdad que hace
pero
falta.
Pero tú esa oferta la tienes que poner sobre la mesa.
Exactamente.
Bueno, Fernando, en cuanto al tema administrativo, ¿en qué punto de este proceso os encontráis? Y bueno, ¿cuándo vamos a poder disfrutar de esta ruta ya in situ?
Si fuera por nosotros...
Mañana, ¿no?
Mañana mismo.
Así ya tiempo, o sea, ya estaría así ya tiempo.
No, bueno, todo tiene su burocracia.
Claro, sí. Mira, Laura, me lo has quitado de... Porque es que, como este es un país muy burocrático, en eso estaba yo pensando, ¿eh?
¿O en qué punto, Fernanda, estamos de esta...?
Pues mira, estamos en un arranque muy... En una fase muy importante, porque ya sí que es verdad que tenemos el visto bueno del delegado territorial, de Francisco Algar, porque ya hemos recibido notificación del proyecto que presentamos, ¿vale? Entonces, es ya, digamos, él y todo lo que representa él, que es el Parque Natural y forma parte de la consejería, él considera el proyecto de mucho interés y muy novedoso para los intereses de la divulgación y fomento del geoparque, claro, y de sus valores y de todo lo que tiene, ¿no? Entonces, claro, por ahí, y ya nos ha empezado a requerir cosas que necesita, ¿vale?, para seguir avanzando en el proyecto, porque nosotros presentamos el proyecto, pero para trabajarlo ya consensuadamente. Ya estamos dando esos pasos en ese trabajo, ¿no? Ya nos ha requerido una serie de documentación que ahora nosotros tendremos que reclamársela a los ayuntamientos, porque también nos lo ha reclamado nosotros, claro, ¿no? Para seguir. Entonces, ahora vamos a empezar a, digamos, reuniendo con las administraciones que en su día no prestaron la colaboración.
La colaboración.
Algunas no entregaron documentación, es cierta, pero otros ayuntamientos no. Uh-huh. Entonces ya, si queremos seguir dando pasos firmes, tenemos que...
Concretar.
No, y sobre todo que esa documentación ya...
Que os llegue, claro.
No, uh-huh. Se nos haga llegar, ¿no? Y uh-huh. la autorización, porque claro, son caminos públicos que tú tienes que dar autorización para que se incluyan dentro de un proyecto y autorización también para que se dispongan los usos que, uh-huh. que se reflejan en el proyecto, en este caso para usos senderistas y cicloturistas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y otra gran pregunta, como todo gran proyecto necesita una financiación, evidentemente. Claro. Imagino claro. que para esto contáis con el respaldo de los distintos ayuntamientos, de las instituciones públicas
y de todo lo que quieran, ¿no? Hablas de dinero,
identidades privadas, ¿no?
Cuando hablas de dinero... Todo el mundo te saca la uña y dice ahí. Claro. Nosotros nunca hemos pedido dinero. La verdad que ahí está valorado lo que necesita de mínimos. Y una de las cosas donde se va más el presupuesto es en señalización. Pero nosotros tampoco ponemos la señalización. Nos la ha puesto la Federación Andaluza de Montañismo, que es la única entidad con capacidad para homologar los senderos. O sea que nosotros ahí simplemente contamos en su día con su colaboración, porque claro, a ellos les interesa, y además les entusiasmó la idea. Y son ellos los que nos han mandado, digamos, el presupuesto de esa señalización, ¿no? Uh-huh. Y luego nosotros lo que le hemos metido son cuatro pasarelas, ¿verdad?, para cuatro caminos, que es que el arroyo se la ha llevado, se ha cortado, y digo, bueno, ponemos una pasarela para que por lo menos se pueda pasar. O sea, los mínimos. No, aquí no estamos hablando
de... Claro, porque ya no valoráis vuestro trabajo, imagino.
No, viene valorado aquí.
También
valorado porque los trabajos... No los cobra, pero valor le tienes que poner. Yo siempre claro. digo, oye, esto es un trabajo. Valor le tenemos que dar a ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente lo hemos valorado. No es que lo pretendamos ni cobrar, pero tú tienes que valorar tu trabajo y para eso lo has hecho, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí es verdad que has dicho que el presupuesto, estamos hablando de unos 200.000 euros, es casi todo señalización. Uh-huh. Pero es que estamos hablando de 200 kilómetros.
Claro, 200.
Y es que no estamos hablando ya de hacerlo de cualquier manera.
Y partir de cero, ¿no? Porque ahora no hay absolutamente nada en ese sentido.
No, pero es que es imposible. Hasta que un proyecto no cumpla con toda la autorización, tenga todas las autorizaciones.
Claro, no se puede empezar...
Claro, al parque, ya sabemos que al parque la idea le gusta, vale, muy bien, estupendo, pero ahora los ayuntamientos tienen que mandar las autorizaciones para que eso figure ahí, es decir, vale, yo me apunto a eso y yo doy autorización para que se dispongan esos caminos para esos usos, ¿no? Son caminos públicos, también tenemos que hablar con Diputación porque hay caminos también de la Diputación, ¿no? O sea, es decir... Pero ahora vamos a reclamar algo que nos está reclamando el propio Parque Natural a nosotros.
Uh-huh. ¿Vale? Para seguir todo esto.
Para seguir, claro, avanzando.
Imagino que ya de los últimos pasos será el tema de la promoción, de dar a conocer esta claro. ruta que se incluya pues dentro de los catálogos, imagino.
Claro, ahora mismo tú sabes que la estamos promocionando a nivel un poquito uh-huh. ahí, redes sociales.
Que vaya sonando, ¿no? Que vaya sonando.
El radio, por ejemplo, Radio Lucena, que vaya sonando un poquito, uh-huh. ¿no?
Habéis hecho una gira radiofónica por la comarca, y nos encanta.
Estamos en ello, estamos en ello.
Estamos en ello. Sí, porque bueno, es un medio que somos muy nostálgicos también.
Sí, la radio es que nos encanta.
Sí, es un medio que a mí personalmente siempre me ha encantado desde pequeñito.
Y eso que el grupo este Bagel se la quería cargar, ¿no? No me acuerdo de la canción. Bueno, es una broma, pero que la radio sigue ahí porque se ha enganchado también a las aplicaciones, a las redes sociales, y tiene distintos circuitos para el convencional y el moderno tecnológico, ¿no?
La verdad es que todas las radios se encuentran en las redes sociales y...
Hay que sobrevivir. Bueno, pues en Ruta Subveticana, que se vaya conociendo este proyecto, esperemos contar dentro de poquito tiempo pues con ya esa realidad y que vengáis a contárnoslo. Uh-huh. Pero tenemos que hablar también de un turismo poco común también, ¿no? Sí. Fernando, que también tenéis en mente y que también vais a poner en marcha, que es el turismo estelar.
Sí. ¿Qué bien suena? ¿Qué es el turismo estelar? Suena bien, ahora explícalo.
La observación del cielo
nocturno. Ah, ya, de las estrellas, fíjate,
la
estrella, no
había yo caído. Del cielo nocturno.
Estelar, sí, claro.
La idea surgió haciendo el proyecto. Haciendo el proyecto, ¿no? Teníamos un apartado donde pone recursos asociados. ¿Qué son los recursos asociados? Pues todo lo que tú te vas a encontrar, digamos, o poner en valor dentro de lo que es el circuito subveticano. Es que a mí me gusta mucho decir circuito subveticano.
Porque tiene su...
Sí, tiene su encargo, tiene su título, ¿no? ¿Cómo se te pone...?
Y su razón, porque está inspirado.
Y tiene su razón, sí. Pues claro, haciendo los recursos, porque teníamos los recursos etnográficos, recursos culturales, gastronómicos, en fin,
todo lo
recursos. Claro, pero mira para arriba y dices, hostia...
Y hay otro
suelo, pero es que tenemos techo y suelo, techo y suelo. Y claro, digo, coño, recurso. Y claro, ya había. Entonces ya empezamos un poquito a indagar sobre ese tema, ¿no? Y ya vimos que estábamos rodeados de justamente esta clase de recursos. Y que ya nos llevamos una delantera. O sea, Sierra Morena tiene su certificado Starlight, que es uno de los certificados más importantes que te garantizan un cielo en óptimas condiciones para la observación de las estrellas. Y aquí en la Sierra Sur de Jaén, digo, estamos rodeados de turismo estelar y nosotros vamos a llegar los últimos a todos.
Teniendo el mismo cielo.
Claro, teniendo el mismo cielo, pero no, más un cielo incluso, diría, más espectacular porque tenemos una orografía increíble en el parque. Entonces, cuando tú unes la orografía con el cielo, además una de las cosas que te pide para hacer reserva de Starlight, porque tú puedes ser un destino de Starlight, ¿vale? Pero para hacer reserva, tú tienes que tener un espacio natural.
Estar en un enclave.
Exacto,
concreto,
¿no? Un enclave muy concreto. Y claro, nosotros teníamos un geoparque con una orografía espectacular. Digo, ¿cómo no vamos a optar por ser una reserva estelar, ¿no? Y fue pues, meterlo ahí como un recurso más. Pero importante, porque aquí el verano es muy duro. Muy duro. Y aquí las rutas senderistas estas, pues como que de día no las puedes hacer.
Claro.
Pero ¿quién ha dicho que no se pueden hacer de noche? Y justamente para meter un recurso en esas noches, que aparte Andalucía tiene uno de los cielos más espectaculares, además no dicho por mí, ¿eh? O sea que esto viene...
Pero de día y de noche, ¿no?
De día y de noche.
Y de día, yo en ocasiones...
La observación digo, solar también existe.
Lo digo en retransmisiones porque hablo de Priego, que está dentro de la subbética, pero también otros pueblos, que tiene uno de los cielos, yo creo que más bonitos del mundo, ¿eh? Yo no sé si exagero, ¿eh? Hombre, cuando no está nublado
hecho,
y cuando...
De hecho, Andalucía tiene...
Sí, es verdad.
Tiene el mayor número a nivel mundial... de certificado Starlight Andalucía, ¿eh? Y la Junta de Andalucía se está planteando hacer su propio, digamos, certificado.
Por algo será.
Por algo será, ¿no? Pero, bueno, en el fondo ahora mismo el certificado más importante es el que realiza la Fundación Starlight, que tiene justamente detrás el Centro de Astrofísico de Canarias, que es uno de los más importantes del mundo. O sea, podemos competir con él, pero no. O sea, ahora mismo digamos, para nosotros que hemos investigado mucho el tema, es uno de los certificados que te garantizan al 100% tu optimización del cielo, o sea, que tienes un cielo en condiciones para esa observación, ¿no?
Y es una clase de turismo que se está moviendo últimamente bastante, ¿no? Antes sí. Apenas se escuchaba.
Es que yo creo, Laura, que es un descubrimiento, que lo tenemos ahí, y hay que descubrirlo, y está un paso, ¿no? Vamos, a mí me parece bien la idea que...
Es que está ahí, entonces... son cosas que, ya te he dicho, que esto ya en otros sitios ya se hace. Y nosotros lo que queríamos, bueno, es
decir, incluirlo, ¿no?
Incluirlo como un recurso más, pero porque la divulgación astronómica en nuestra tierra es que es muy escasa, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a darle un impulso también a esa divulgación, porque que sí, que la subbética forma parte de Andalucía y Andalucía forma parte de Europa y Europa forma parte de un planeta y ese planeta forma parte de...
Oye, pues hoy, hoy estamos en el Día de Europa, es bueno que lo pongamos en valor. En esta Europa que a veces se tambalea, hoy es el Día de Europa, creo, si no recuerdo, mira, me alegra que lo menciones, bueno, para tomar nota.
Para tomar nota, sí. Hablabais de recursos gastronómicos, de cultura, en fin, de todo lo que engloba la mancomunidad de la subbética y que podemos encontrar pues en esta ruta, ¿no? De lo que deducimos que esta ruta era necesaria, ¿no? Era como algo que estaba faltando en todo este compendio de municipios con tanta riqueza, con tanta tradición.
Es así porque en realidad tenemos un patrimonio extraordinario. Patrimonio natural, que es lo que hemos tratado de unir a través de caminos públicos, pero luego también patrimonio etnográfico. Ahí el paisaje es el producto de la interacción entre el hombre y las propias leyes de la naturaleza. Patrimonio de lugares increíbles, pues por ejemplo a bote pronto se me ocurren árboles singulares de los más grandes de Europa en su especie, muchos de ellos en términos municipal, ya que estamos aquí, de Pliego de Córdoba, algunos de los árboles más antiguos de toda la provincia de Córdoba están también en términos municipal de Pliego de Córdoba. Procesos evolutivos de la naturaleza, de la vegetación, de las montañas. Y otra cosa que no hemos dicho es que la ruta subveticana también entra dentro de los pueblos. Una vez que entramos en los distintos pueblos, cada pueblo diseña una ruta subveticana urbana, digamos, ¿no? Entonces se trata de que cada ayuntamiento diseña los atractivos que presenta cada pueblo, para añadirlos a la ruta subveticana, eso ya entra dentro
del propio municipio que hace su propio itinerario, ¿no?
Su propia propuesta y la incorporamos directamente al circuito. Como añadir la extraordinaria riqueza que tienen todos los pueblos, porque cada uno tiene sus encantos, pero si añadimos que todos están juntos dentro de este proyecto a los distintos macizos montañosos que componen el parque natural, pues tenemos un producto de primer orden.
Imagino, Julián, que en esa propuesta de los municipios incluye pues monumentos, museos, todo lo que es la oferta turística
la de oferta cada turística
gastronómica
cultural,
también
y cultural, ¿no? Más interesante que tiene cada ayuntamiento, está, pretendemos que esté también puesta aquí en al servicio del circuito subveticano. Y entonces es que creamos un producto extraordinario porque aunamos cultura, patrimonio natural, etnográfico, porque hay una riqueza de bueno, yo me acuerdo de las eras de Suero, de
las 400
eras que hay por el término municipal de Suero en la sierra, nada más eras para trillar, que se ve en toda la sierra la transformación que ha sufrido el campo. Porque, bueno, la gente antes cultivaba en todo lo alto de casi de la Tiñosa y sembraban cereal. Es que hay sitios, hay eras a más de 1.200 metros.
Y las eras se han conservado, han restaurado, porque claro, el deterioro del tiempo, ¿no?
No se han restaurado muchas, pero es una pena, pero
algunas han desaparecido.
La mayoría.
Yo las recuerdo también ahora en Miriñez, estoy haciendo un viaje al pasado, ¿no?
Entonces,
ya me había olvidado yo de la era.
Hay muchísimas, nada más que en Sueros hay más de 250, lo único que pasa es que muchas, la mayoría están evidentemente en abandono y el paso del tiempo pues es inexorable y las va destruyendo. Pero bueno, eras, corrales, majanos, cortijos antiguos, fuentes antiguas, la riqueza extraordinaria de agua que tenemos en la subbética, y más en este año con el marzo tan maravilloso que hemos tenido, pues están todas las fuentes, están a tope. Todo este tipo de cosas vamos a tratar de darlas a conocer y de promocionarlas en este circuito. Entonces, al ser un producto tan global, evidentemente tú puedes hacer tu etapa de un día para otro, puedes plantearla toda seguida, lo cual es un achuchón porque 200 kilómetros.
Hoy me pregunta, digo, ¿esto qué nivel tiene? Y claro, cada uno depende de lo que se quiera.
En realidad tiene el nivel que cada uno quiera imponerse. Tú puedes hacer una etapa un día, te vas a tu casa, la semana siguiente vienes a hacer otra el machaca que viene y dice, pues yo lo voy a hacer todo en dos días, pero en fin.
O entre fines de semana,
en fin, eso cada uno lo puede plantear como quiera.
Imagino que
afortunadamente, hoy en día este tipo de circuitos de gran longitud están muy de moda y los clubes senderistas los clubes cicloturistas, incluso turismo nacional y extranjero, muchísimo turismo extranjero, busca estos productos con muchísima avidez. Y pensamos que puede ser un revulsivo económico de primer orden para toda la comarca, porque, como ya hablamos, es una cosa que afecta a todos los municipios de la comarca y a sus aldeas, que muchas veces son también las grandes olvidadas.
Esos núcleos que precisamente se encuentran la mayoría de ellas en pleno...
Correcto, en pleno parque. Pues también hemos tratado de unirlas todas para que también participen de este evento.
No te iba a preguntar antes, que imagino que existirá la posibilidad de hacer esta ruta de manera libre, por decirlo de alguna manera, o también a través de guía o de alguien que te vaya asesorando, ¿no? Habrá quien conozca o quien, bueno, sea senderista y pueda hacerlo, y quien le guste también que le vayan contando quizá
la historia de todo esto. Si la interpretativa, la tendrás interpretativa. Tú venderás el paquete...
Es que acciones ya, hay, ¿no? Para...
Claro, tú le vendes el paquete diseñado
al gusto del consumidor.
Como el cliente, exacto.
Sí, pues la verdad es
como
que...
va a estar bien señalizada, a priori puedes hacerla de forma libre, y que necesitas que alguien te la interprete, pues también evidentemente habrá quien la pueda interpretar.
De todas maneras, los paneles informativos y incluso la baliza llevará información, una información muy general, pero estará, ¿no? O sea, información durante todo el circuito, ¿no? Ya te he dicho, al ser una ruta homologada, tú cumples unos mínimos que son... Además, o sea, que no puedes prescindir de ello, claro, ¿no? Y esa homologación te compromete.
Hay una normativa,
¿no?
Sí, todo eso.
La homologación además te compromete a un cuidado, ¿no?
Bueno, pues lo que estamos viendo es una ruta que tiene muchísimas posibilidades, sí, ¿no? Y que aún cuando nazca...
No se saben todavía hasta dónde puede
llegar. Por eso
llegar,
te voy a decir, ¿no? Que a lo mejor partir de una base, pero que todo esto es un proyecto que vais sumando, sí, poco a poco. Imagino que cuando vaya comenzando vais rodando y vais pidiendo él solo, pues... ir incorporando todos estos aspectos, ¿no? Pues que, sí, que la van a ir enriqueciendo.
Proyecto que se va a ir desarrollando sobre la marcha, y que estamos muy orgullosos de él. Yo creo que hablo por todos.
Pues la verdad es que orgulloso, debería ir. Porque...
Orgulloso, ilusionado. Sí. Lo que más, lo que más un poquito nos quería, sí, ¿no? Que estamos un poquito deseosos de verlo.
Ya. Verlo ya en funcionamiento. Claro. Sí, sobre todo eso, el orgullo de poner en valor un espacio natural del corazón de Andalucía, que sí es cierto que necesita un empujón.
Claro, y acercarlo
y
hora a los ciudadanos, porque el parque está ahí y todos sabemos que estamos en un parque natural y que es muy bonito, pero que en el día a día de los ciudadanos quizás eso no se note.
No se aprovecha.
Exactamente, y de esta manera, bueno, por lo primero y principal, que lo vamos a poder conocer, ¿no? Sí. Que también es el gran desconocido.
Totalmente. Y ya te he dicho, el hecho de incluir a las aldeas, que suelen ser las más olvidadas cuando se hablan de desarrollo rural, y dice, bueno, desarrollo rural, vale, pero que desarrollo rural es justamente tienes que llegar a esos núcleos, claro, porque si no desaparecen con el tiempo. O sea, si tú no creas herramientas que revitalicen un poquito la aldea, al final la aldea...
Sí, lo estamos viendo últimamente con la despoblación, sí, y con... Sí, al fin y al cabo es...
Entonces, para evitar todo eso, pues la ruta subveticana.
Ahí está.
Además, cuando lo decían, pero... Cuando hablábamos de esto en las primeras conversaciones, me decía, hombre, es que una de las cosas que vemos del proyecto, que aparte que nos gusta todo, ¿no? Pero que esté en la aldea dentro de... Digo, hombre, claro, que si no estamos haciendo nada.
No sería posible hacerlo sin contar con...
En pro del desarrollo rural no estaríamos haciendo nada, ¿no? Entonces, claro, lo que se trata es un poquito de activar, ¿no? De activarlas, ¿no? Y justamente, digamos, la iniciativa de Turismo Estelar reincide todavía en eso más, porque para colocar esos miradores estelares que lleva la iniciativa de turismo, tú necesitas una baja contaminación lumínica para que observe, claro, el cielo. Claro, ¿y dónde está la baja contaminación lumínica?
Pues, lógicamente,
en esos núcleos pequeños de población.
De población, claro.
Bueno, pues solamente nos queda daros la enhorabuena por este proyecto y, bueno, lo que comentábamos antes, desearos que en breve teneros por aquí para que nos digáis este día comienza la ruta.
La ruta subveticana.
Se enterará todo el mundo de eso.
Sí, 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 por supuesto, es que tiene que ser así.
Se enterará todo el mundo, haremos una fiesta enorme en mitad del parque, además.
A ver si nos dejan.
Pues Fernando, Enrique y Julio, muchas gracias por traernos hoy este proyecto aquí a Radio Priego, y como decimos, estaremos muy pendientes porque la verdad es que merece la pena y que hoy en día se hará iniciativa de este tipo.
Podríamos hacer un programa desde la ruta, ¿no?
Ah, eso sería estupendo.
Sí, 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 todo se andará, ¿no? Si nunca no lo andará. Dicho, ¿no?
Si nos vamos de ruta, estupendo. Pues muchas gracias.
A vosotros.
Radio Priego 107.0.